El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Cuando la mentira es la verdad. Divididos y Carlos Recio para hablarnos de cuando la mentira es la verdad. Muy buen día, Carlos, Malquita, Beto, te saludamos.
Hola, Carlos, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo están?
Pero muy bien, un gustazo saludarte.
Bueno, gracias.
Bueno, ayer, ayer lo dijimos al aire, pero ahora lo repetimos, feliz día por el día de ayer o buen día por el día, o buena semana, no sé, pero en definitiva tenés tu vena periodística también, en esto de ser parte del equipo.
No, tenés un colaborador.
bueno, y yo también fui colaborador alguna vez, me pagaban por nota.
Está bien.
Cuando
ahora lo que estaba pensando recién es qué pasaría si los partidos de la reserva fueran después de los partidos de la primera, ¿no? quedaría poca gente viéndolo.
Sí.
Pero bueno, también tiene de positivo que el que escuche la columna de Caballero por ahí decía que nomás no apaga la radio.
No, escúchame. No te me bajes el precio, por favor, te lo pido, Carlos Recio. Escúchame, vos estás con nosotros hace cuánto tiempo. Te digo que nuestra oyentada no solamente ya es por el dial de la 99.3 en las radios analógicas, también tenemos, cada vez sube más nuestra oyentada a través de la web, www.la99.3.com.ar. Entran ahí y nos escuchan en vivo, y cada vez son más los que nos están, y de toda la provincia. Te puedo asegurar que en este momento hay Oberá, está Puerto Iguazú, está la zona allá de San Antonio también, que nos están escuchando los vecinos de San Antonio también a través de la 95.9. Así que, mira, remando, pero vamos llegando,
Bueno, esta la columna, esta la pensé ayer también en el día del periodista, y así que va en sintonía con lo que escuchamos recién a Caballero y al comentario que también vos insertaste después de esa columna.
Uh-huh.
Ayer el 7 de junio, entonces, para recuperar el concepto, lo conmemoramos el Día del Periodista en honor a Mariano Moreno, ¿no?, fundador de la Gaceta de Buenos Aires, que tenemos que recordar que fue el órgano de difusión de la Revolución de Mayo.
Claro.
O sea, era una herramienta revolucionaria.
Tal cual.
Tenía como objetivo informar, pero tenía un marcado sesgo, ¿no?, que en muchos casos superaba límites que hoy serían considerados inaceptables. Pero en la Gaceta escribían los portadores de la llama revolucionaria, que eran patriotas convencidos y comprometidos con su hora y con una idea de patria que el campo nacional y popular hace suya hoy. Y por eso desde entonces la derecha regionaria, que en esa época también era derecha, porque el término se acuñó allá por la Revolución Francesa, decía que la derecha reaccionaria desde entonces intenta desprestigiar al secretario de la Junta, minimizando o deformando su obra, como lo hizo Rivadavia entonces, que fue el que cerró la Gaceta y mandó a Moreno a Europa para que muera en la mitad del mar. Uh-huh. Y en la actualidad hay también ejemplos, por ejemplo, Miguel Viñaki con su libro Moreno, el fuego que inventó la patria, que es un cúmulo de insultos y de descalificaciones contra Moreno.
Ah, sí, no lo conocía.
Bueno, Miguel Viñaki es el papá de Nico Viñaki.
Claro.
¿No?
Sí.
Bueno, y o sea, como vemos, la discusión sobre el rol del periodismo y el valor de las noticias viene de larga data en nuestro país, pero también en todo el mundo. Y haciendo un poquito de historia, y para advertir que la discusión sobre la manipulación de la información pública no es nuevo, ya el dramaturgo de la antigua Grecia, Esquilo, en el siglo V antes de Cristo, señalaba que la primera víctima de la guerra, por ejemplo, es la verdad.
Mira.
Sócrates denunciaba a los sofistas y Platón, en su libro El Sofista, habla de la técnica de la venta del conocimiento. En los tres casos se denunciaba sobre todo los intereses involucrados detrás de estos comportamientos de engaño. Más adelante, durante la Edad Media, se llegaban a falsificar los contenidos de las bulas papales para lograr beneficios económicos y privilegios. Uh-huh. Recordemos que hay santos que son solo santos por haber nacido el 25 de diciembre. En todas las épocas hubo y habrá noticias falsas, y la velocidad y masividad de su difusión fue lo que las potenció a medida de que avanzaban las tecnologías de medios de transporte y del soporte de medios de comunicación. En aquellos tiempos, en tiempos anteriores a los que vivimos, las noticias llegaban meses después de haber ocurrido y raramente había posibilidad de desmentirlas. Incluso el sistema fue utilizado, en un caso que nos pertenece, esta vez en el beneficio de la patria, por San Martín, quien implementó con su propia imprenta la guerra de Zapa, con la que confundió a los realistas primero y después motivó al pueblo chileno luego del proceso revolucionario, ¿no? Como ejemplo documentado, buscando un poquito en las redes, encontré uno de hace dos siglos, una mentira periodística registrada y tomada como caso emblemático, fue publicado en el periódico neoyorquino The Sun en 1835, que informaba acerca de seres que habitaban la luna, según lo habría publicado una prestigiosa revista científica escocesa. La noticia, por supuesto, causó un enorme impacto en Estados Unidos gracias a tres factores: la aparición de la prensa de alta capacidad, o sea, las rotativas; la caída del precio del diario, cada diario valía un centavo; y la llegada de los nuevos medios de transporte que superaban la velocidad del caballo por primera vez en la historia, los trenes y los barcos a vapor. Sí. Que es, Eco lo definió a la aparición de los trenes como la aparición de la Internet. Uh-huh. Esos factores ayudaron a difundir en gran escala la información falsa y sensacionalista bajo el disfraz de una noticia verdadera. El diario, con esto, se convirtió en el más vendido del mundo, y hasta el ya prestigioso New York Times no se animó a desmentir la noticia calificándola de verosímil. La Constitución había consagrado 40 años antes la libertad de prensa, y bueno, miles de personas la dieron como cierta y a su vez difundieron la mentira, que siguió siendo comentada durante décadas sin conocer la desmentida, luego de haberse conocido el fraude, y los dueños del diario se llenaron de dinero. O sea que detrás de esta mentira había un interés comercial, igual que la venta de conocimiento que denunciaba Platón. Otro caso más cercano, las mentiras sobre las armas químicas en Irak, muestran lo dramático que puede ser este flagelo. Llegamos así al término que actualmente define la farsa informativa y que surge en 2017, cuando el diccionario de inglés Collins informó que fake news era su palabra del año. Que dice que es una información falsa y a veces sensacionalista que se presenta como un hecho y que se publica y se extiende por internet. Esta elección de esta palabra se basó en lo sucedido en la campaña de 2016 y la circulación de noticias falsas sobre Hillary Clinton y Donald Trump, ya que las fake news ayudaron a Trump a ganar las elecciones y sus difusores a llenarse los bolsillos. Recordemos la noticia de que Rusia estaba ayudando a Hillary.
Claro.
Se llegaron a contratar personas de Europa Oriental para el diseño de páginas falsas y publicarlas. O sea, esto para que veamos la ingeniería detrás de la producción de noticias falsas. La profusión de noticias falsas en el mundo, en especial en nuestros países sudamericanos y particularmente en nuestro país, vienen de la mano de la concentración de medios y del manejo económico y de recursos puestos en las redes sociales para formatear las mentes de nuestros pueblos en contra de las ideas y propuestas que desde el campo nacional y popular intentan insistentemente dar vuelta a la fórmula conservadora y liberal que desde hace siglos nos han puesto como factorías neocoloniales al servicio de potencias imperiales y últimamente de corporaciones financieras y económicas que tienen más poder que los estados. El mecanismo de la fake news como sistema de manipulación psicológica es una formidable arma en contra de los pueblos que opera sobre distintas facetas de su formación y su cultura, pero ya vimos que no es novedoso, sino que va adaptando sus formas a los sistemas tecnológicos y a las modificaciones culturales que estos conllevan. No quiero abundar acá en una lista de ejemplos locales que seguramente nuestra audiencia conoce a la perfección, sino reflexionar acerca de las circunstancias que nos llevan a la indefensión ante este flagrante avasallamiento sobre la conciencia de los pueblos, porque en definitiva esto modifica las conciencias. Cuando la libertad de prensa se consagró en las distintas constituciones nacionales y también en el artículo 14 de la nuestra, se pensó en la defensa de un derecho que en el contexto en que fueron dictadas era permanentemente conculcado, muchas veces con aplicación de prisión o incluso peor, de la muerte, ¿no? El derecho a expresarse fue instituido como un contrapoder a los absolutismos, por eso se habla del cuarto poder. Como vimos antes, los tiempos fueron modificando las configuraciones de convivencia, los sistemas políticos y la tecnología de comunicación y el transporte, lo que determinó, a partir del avance de las corporaciones económicas, que la libertad de prensa y expresión de unos pocos comunicadores concentrados se imponga sobre el derecho a la información de las grandes mayorías. Por tanto, según lo expresa un investigador, Juan González Saborido, investigador, abogado y docente en la Universidad de El Salvador, en una publicación académica, y dice, el derecho a la información es una categoría superadora de la libertad de expresión. Este nuevo concepto es el que me llamó la atención para escribir esta reflexión de la que estoy hablando.
Sí, a ver,
es decir, que tal derecho establece aquella libertad. Esto expresa que lo que se informa debe ser el insumo de los pueblos, que los pueblos destinatarios de dicha información de veracidad relativa y en la que el hecho sea el protagonista, utilizan para tomar decisiones libres e informadas. La información veraz y completa debe ser considerada como un servicio de interés público y por lo tanto el Estado debería constituirse como garante. O sea que debería ser garante no solo de la libertad de expresión, sino también de la calidad de la información.
Sí.
Pero también hay que decir de que a pesar de que los absolutismos han desaparecido como institución en algunas regiones del planeta, en muchas regiones del planeta, han mudado a otras formas que aún persiguen comunicadores y periodistas, quizá con otros mecanismos, pero no por distintos menos violentos y autoritarios para callar sus voces. El intento llevado a cabo a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puso en evidencia estos conceptos y sobre todo proyectó el interés al pueblo y no solamente a los medios y a los comunicadores, ofreciendo herramientas para la defensa de este derecho universal fundamental. No en vano, entre las medidas aplicadas en las primeras horas del infausto gobierno de Macri, estuvo la derogación de los artículos de la ley que devolvían a las corporaciones la capacidad de concentración mediática y de información, generando un oligopolio como nunca antes había existido y sometiendo al público a una obscena provisión de basura cultural e informativa, exacerbando prejuicios, odios y tendencias culturales destinados a favorecer la posición dominante del poder económico detrás de Cambiemos, apoyado además en un sistema judicial asociado a este mecanismo con otro mecanismo nefasto, el Lofer. Claro que esto hubiera sido más difícil con un pueblo atento, instruido y sobre todo consciente, ya que hablamos de la conciencia popular en la columna anterior, y no crédulo. O sea, la credulidad es un rasgo negativo en nuestros pueblos. Estos atributos fueron menguando, me refiero a los positivos, ¿no?, de un pueblo atento, instruido y consciente. Fueron menguando, sobre todo a partir de la última dictadura militar, durante la cual la producción de noticias falsas era la norma y la verdad se pagaba con la muerte. Ya lo vemos con Walsh, ¿no? Los periodistas desaparecidos durante la dictadura fueron más de 200. El concepto de que la información como categoría jurídica superadora de la libertad de expresión podría constituirse en uno de los caminos de salida para superar este estado de cosas en el cual el Estado, en su concepción actual, no acierta a resolver para que el pueblo necesitado de información sea un aliado de hierro de sus comunicadores, y estamos viendo algunas experiencias que así lo indiquen, en el sentido de que este podría ser un camino, ¿no es cierto? Lo vemos con nuestra propia radio, en donde como oyentes colaboramos para sostener el medio. A su vez, vemos que es el propio Estado el que resguarda la concentración mediática, fortaleciéndola con ingentes fondos para las pautas a los medios más importantes, y no atina a aplicar ni siquiera los artículos de la ley de comunicaciones que aún se encuentran vigentes, dejando de lado y librado a su suerte a infinidad de medios populares que intentan salir a la luz y desarrollarse. Ni hablar de insistir en volver sobre esta legislación para sancionar una ley aún más beneficiosa para las mayorías, ¿no? Eso está absolutamente congelado.
Sí.
Entonces, y como desde esta columna vengo insistiendo, este es otro de los temas que debería quedar en manos del pueblo, y no exclusivamente en los espacios corporativos, partidarios o específicos de la profesión comunicacional. Estos conceptos, los que acabo de mencionar, deberían formar parte de las discusiones en las bases populares para que sea comprendida su importancia fundamental para la vida democrática. Un pueblo que no dispone libremente de sus acciones y elecciones si no tiene fuentes de información diversa y de calidad, y por lo tanto, si las corporaciones hegemónicas al servicio del poder financiero y económico local e internacional son las que malinforman, la democracia que se logra es una farsa. Ya deberíamos saber perfectamente que los derechos no son providenciales, sino que deben pelearse, la mayoría de las veces duramente. Entonces, a las experiencias de las comunidades militantes de audiencias radiales y de lectores de prensa escrita que con su esfuerzo sostienen medios alternativos, hay que sumar a las masas populares que, adueñadas de estos derechos, impulsen a que el Estado, por fin, asuma su rol tutelar y asegure para el pueblo este elemento básico que es indispensable para la vida en democracia, una verdadera democracia. Y yo saludo, para terminar, saludo fervientemente el trabajo que Beto y Mariquita están haciendo con sus talleres de comunicación en barrios populares y de la mano de organizaciones políticas.
Bueno, gracias realmente, gracias. Nosotros también los saludamos fundamentalmente porque esos encuentros nos nutren como pocas entrevistas, por ejemplo. Así que es cierto, vaya si la función de periodista no tiene permanentemente en cuenta esto del contacto con el otro, con el interesado como prioridad, ¿no? Y para la comunicación el basamento de la verdad es esencial. Todo lo otro será incomunicación, todo lo otro será imposición de intereses.
Yo pensaba que en este caso, ¿no?, del tema de que el periodismo tiene una doble razón, pero tiene una razón más importante, que es la de informar al pueblo. Sí. Si el pueblo no necesitara esa información, no habría periodistas, por más que los periodistas tuvieran ganas de informar, porque no tendrían a quién hacerlo. Y por eso me llama la atención que no sea el pueblo, las audiencias, las que generen estos reclamos. Pero también pasa esto, por ejemplo, con la educación. Cuando hay marchas docentes, no hay marchas de padres o de alumnos apoyando las marchas docentes. Cuando hay reclamos en los sistemas de salud, no hay marchas de pacientes. Y en los dos casos son servicios que no tendrían razón de ser si no hubiera una necesidad por parte de los educandos en un caso y de los enfermos en el otro caso. Sin embargo, hay como una escisión. Y me parece que esa escisión es conveniente a los sistemas, ¿no? De control, de dominación. Sí. Hay como... Es como siempre digo, ¿no? El hecho de tratar de que no se puedan vincular las causas con las consecuencias.
Exacto.
Y eso se da en estos y en muchos otros casos también.
Sí, exacto. Sí, la disociación. La disociación.
Y eso habla de nuestra conciencia, ¿no?
Y ahí habla también del rol de los medios. Si la comunicación, la información, la actividad periodística está reconocida en las constituciones, incluso, quiere decir que es una institución, digamos, de la sociedad. El tema es que el mismo sistema, y a través de los mismos pretendidos comunicadores, que muchas veces son exclusivamente operadores, en un sistema que se orquestó desde siempre, digamos, pero en estas últimas décadas con mucha más fortaleza, con la fuerza de la revolución tecnológica, digo, es el mismo sistema el que opera para que esos enfermos no acompañen a sus médicos y enfermeros, esos estudiantes no, y padres no acompañen a los docentes, para que las audiencias no acompañen a quienes pretenden hacer un periodismo honesto, un periodismo serio, digo, ¿no? Es el sistema el que opera para que eso ocurra.
Sí, así es, eso es lo que yo planteaba, ¿no? El tema de que esto es conveniente al statu quo, ¿no? Así que, bueno, para eso estamos, ¿no? Y este encuentro de mañana creo que aporta para que eso por lo menos encuentre un camino, ¿no?, para que deje de ocurrir en algún momento, si es que eso sea posible.
Bueno, en nuestra insistente militancia, donde en este último tiempo, sobre todo después de la pandemia, que también operó para desmovilizar, digo, en nuestra insistente militancia también entendemos que la militancia debe involucrarse con el tema de la comunicación, así que esta es la propuesta para mañana, y la verdad que está bueno, ¿no?
Sí, sí está bueno. Invitemos a todos que puedan, que vayan, que es necesario, ¿no?, que nos juntemos y que hablemos y que nos formemos en estos temas tan importantes para la formación de conciencia, para conocer, para tratar de comprender cómo suceden las cosas, y entonces comprometernos para cambiarlas, que eso en definitiva es el objetivo.
Bueno, la idea de mañana también es ver de qué manera podemos hacer algún aporte para ver desde dónde se puede, como ciudadanía, también acompañar un cambio de paradigma en la comunicación. Esta propuesta de hacer un análisis sobre los medios de comunicación en la provincia de Misiones también pretende ser una base para ver desde dónde nosotros podemos acompañar al cambio de paradigma en los medios de comunicación, por lo menos en aquellos que terminen comprendiendo cuál es su rol, su rol en la sociedad, ¿no? Carlos, está bueno. Está bueno, está muy 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 lindo tu aporte del día de hoy.
Gracias,
bueno, Carlos.
Les mando un abrazo grande.
Un abrazo grande y nos estamos viendo, ¿eh? Chau.
Gracias, chau.